Vamos a establecer contacto a esta hora con Felipe González. Es abogado especialista en derecho penal y en litigios penales y nos va a dar su visión de algo que ya aquí en Atlántica habíamos abordado acerca de observaciones del Tribunal de Cuentas, que en este sentido, por un lado, Aníbal Pereira había manifestado su opinión y que después Alejón Pierres dijo que bueno, que se dedicara a otra cosa, que no podía andar volaseando concretamente en los comités, y habló de que tanta cantidad de observaciones, bueno, eran necesarios muchos periodos de gobierno, en fin, pero el tema es el dinero de la intendencia o el que no tiene la intendencia y que estaría poniendo la aguja en el rojo en estos momentos. Felipe, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo te va?
Roberto, muy buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia.
Felipe, ¿qué es lo que pasa ahora en la intendencia? ¿Qué es lo que ha observado el Tribunal de Cuentas? ¿Qué es lo que tú sabes y qué es lo que puedes manifestar?
Y lo más grave y grosero que tiene la administración Umpierres es la banalización del informe del Tribunal de Cuentas que salió ahora del 2021 y recemos para que no salga el del 2022. Eso es lo más importante, establecer que el informe del Tribunal de Cuentas son meros errores administrativos, cuando esos errores, cuando son con daño en la administración, puede calificar un delito penal de 162 del Código Penal, la verdad que preocupa y es muy preocupante que se adopte este tipo de actitud contra la propia administración y contra el propio Tribunal de Cuentas. Eso en primer lugar, no podemos analizar un informe del Tribunal de Cuentas, sino que hay que cumplir y levantar esas observaciones, si así fueron meras observaciones, y si no, mandarse a callar y mejorar la administración de aquí para adelante.
Antes de que sigas dándonos detalles, porque apostamos a eso, a que la gente se le logre transmitir lo más claro posible, en detalle, cualquier tipo de situación en cualquier tema, en este caso, vaya que es importante. El Tribunal de Cuentas, como tú dices, no se puede banalizar lo que el Tribunal de Cuentas le dice a la Intendencia, las observaciones que hace.
Exacto,
¿Cómo procede el Tribunal de Cuentas qué es lo que se dice allí? Porque además, en este tipo de temas y en otros, nosotros hemos escuchado tantas denuncias, pero ¿y qué pasa con la gente o que hace, digamos, o malversación de fondos o desvío de fondos? Hay un montón de situaciones que no sé si llegan a configurar estafa, no estoy hablando de este punto en particular, pero que después en realidad nunca terminan en la justicia. Eso es algo que yo nunca terminé de entender, la verdad.
Roberto, a ver, para que se entienda y para que la gente...
Sí.
Bien. Hace dos o tres días salió Cristian Quinú, el director de Hacienda, a quien conozco hace muchísimos años, éramos compañeros juntos en el CADER, al Tribunal de Básquet, o sea que lo conozco y tengo un muy buen diálogo con él. Salió a publicar un informe que es una tablilla con un montón de información en comparativo con la administración anterior y esta administración. Y nos toman el pelo. De forma grosera. Y la forma más clara de visualizar esto es, si hubo un ahorro de la deuda de la intendencia, del déficit de la intendencia en 6 millones de dólares, ¿cómo es posible que gasten 60 millones de dólares en inversión pública? Es decir, que si yo ahorro 6 pesos en mi casa, no puedo gastar 60. Cuando siempre se recaudó lo mismo, cuando si se comparan las dos administraciones, la recaudación es la misma, la morosidad es la misma, se recauda un poco más por la inflación y el aumento de la contribución inmobiliaria, pero nada más.
Bien, este detalle es muy bueno, es decir, bueno, una administración promedialmente, algunos números menos, hay como que una cierta constante de recaudación, es lo que me quieres decir, Felipe, ¿no?
Exacto. ¿Cómo gastamos más recaudando lo mismo? ¿Cómo gastamos más con un ahorro que según su planilla solamente es de 6 millones de dólares y gastamos 60? ¿Estamos haciendo una trampa solitaria? ¿Estamos imputando presupuesto que vino a nivel nacional como inversión a nivel departamental, y solo tomamos que la administración anterior, esos 26 millones, era de inversión solamente con fondos de la intendencia. Y además, ¿por qué no ponen en los préstamos a pagar la deuda del BBVA? Que le ponen cero, y de la consulta pública de deudores de la superintendencia del Banco Central surge que a enero del 2025 existe una deuda de 36 millones de pesos con el BBVA. Entonces ponemos cero y no denunciamos la deuda. ¿Es ocultamiento? ¿Nos están mintiendo? Entonces la administración pública se debe democráticamente a sus ciudadanos, y tenemos que manejarnos con la mayor claridad. No podemos hacer campaña política con las finanzas de la intendencia. Tenemos que ser claros. Entonces, ¿no consultó Cristian Quinú el informe de deuda del Banco Central, que es un registro público y que es el órgano de mayor jerarquía a nivel bancario del Uruguay? Me parece ridículo que no se haya denunciado, o que si se abonó en febrero, porque esto es la deuda, la información es a enero, o si se abonó en febrero, que se hubiera puesto, se abonó en febrero, pero no poner cero. No poner cero cuando de la compulsa pública surge 36 millones de dólares, 36 millones de pesos de deuda, o la deuda con el Banco República. Hay 104 millones de pesos uruguayos que se deben al Banco República, y esta información no surge del informe del director de Hacienda. Entonces, hay un claro ocultamiento. O nos mienten o nos ocultan información.
Voy a plantear una situación, Felipe, que tan claro como siempre tratamos de ser. La gente en general, cuando escucha al político que sea, le puede creer por una situación de tiempos de militancia, o porque la familia ya de siempre votó a ese partido, y ahí vienen, o están las otras personas que ya dicen, los políticos son todos iguales, y entiendo que no debe ser así. ¿A qué quiero llegar con esto? Escucho yo a un político que me dice tal cosa, hablando sobre, en este caso, no, la intendencia ha hecho una inversión tanta, después el otro me dice, bueno, no, en realidad acá hay deudas. Y tú hablaste de algo de acceso público, que es algo que la gente creo que no tiene la costumbre de hacer, no es de andar ingresando, y sobre todo porque los temas de internet le generan a veces a muchas personas unas ciertas dificultades para el acceso. Pero toda esta información, a los efectos de que la gente entienda, este que me está hablando y que me dijo que hay una deuda, o este que me está hablando y me dijo que no hay deuda, uno de ellos tiene la razón, porque obviamente hay una razón de uno de los lados. La gente puede acceder a esto públicamente, Felipe.
Roberto, la diferencia es que yo soy un ciudadano común y corriente que salió de La Paloma, estudió en la Universidad de Montevideo gracias a que mis padres me pudieron apoyar, y me vine de nuevo a trabajar en mi ciudad, en mi departamento. Y lo único que hice fue ingresar a la página del Banco Central, generar un usuario, como quien quería, un correo electrónico.
Ahí está.
Pone el número de RUT de la Intendencia de Rocha y aparece la información pública, información que te acabo de enviar a través de mensajería de WhatsApp, que pueda acceder cualquiera, y que lo que yo estoy diciendo no lo dice Felipe González, lo está diciendo el Banco Central.
Perfecto.
La Superintendencia de Servicios Financieros. Entonces, ¿se olvidaron de decir que estaban debiendo 104 millones de pesos al BRO? ¿Se olvidaron que estaban debiendo 36 millones de pesos al BBVA? ¿O no nos quieren decir que hay deuda? ¿O nos quieren generar una idea de que está saneada la Intendencia de Rocha para pedir un nuevo crédito a la Junta Departamental, como pretenden pedirlo en las próximas sesiones de la Junta Departamental? Entonces, son errores groseros que cualquier ciudadano, cualquier ama de casa que está en su casa sabe que si un mes ahorró 20 pesos, no puede al mes siguiente gastar 100. Eso es matemática pura.
Sí, sí.
Y me extraña que Cristian, a quien conozco, le mando un saludo, no diga eso en su informe. No me haga ver que quieren hablar de la situación financiera de Intendencia de Rocha. Hagamos un estudio de flujo. O sea, dame los flujos de Intendencia, qué es lo que entra, qué es lo que sale. O estamos computando en esa inversión de 60 millones de pesos, estamos computando fondos que no son de la Intendencia de Rocha y que vinieron del gobierno nacional. Qué bienvenido, espero que lo digan. que nos digan que nos ahorramos 6 y gastamos 60. O estamos debiendo 54 millones de dólares a alguien que no sabemos, porque las deudas públicas de la Intendencia de Rocha con las entidades financieras solamente surgen del Banco Central. No hay otro registro, es este registro que existe. Entonces, bien, ¿le estamos debiendo a alguien 54 millones de dólares?
Felipe, ¿hay otras alguna otra observación que hace el Tribunal de Cuentas que, digamos, dentro de, porque son varias, a ti te llame poderosamente la atención o que sea más notoria, digamos, porque a lo largo de las administraciones...
A mí me llama la atención que se plantee un discurso falso. Me llama la atención que se banalice y se diga que son unos errores administrativos cuando algunos son errores de procedimiento grosero. Por ejemplo, Ajá. A la solicitud de créditos no pedirle primero la autorización al Tribunal de Cuentas para la solicitud de crédito. Eso, por ejemplo, ¿está? O me llama la atención que se diga que se destinan mayores dineros para el pago de proveedores actualmente, ¿está? Cuando se ha reducido la compra de proveedores locales a nivel departamental, o que se diga que no se le debe a ningún proveedor cuando existen proveedores que fueron proscriptos para la compra de materiales en el departamento de Rocha y les debían durante 3 años y se tuvieron que hacer acciones extrajudiciales para su cobro, y en una de esas participé yo. Entonces, no me gusta que se le mienta a la gente y que se le oculte. Como ese proveedor reclamó la deuda, ¿sabes cuál fue el mensaje? Dejar de comprarle, dejar siquiera de ofrecer sus productos a quizás el precio más bajo a nivel departamental, pero lo que hacemos es proscribir a ese proveedor que reclamó, porque lo que hacemos es perseguir al que no está de acuerdo conmigo. Entonces, esta es la información, y hasta ahí donde nosotros apuntamos esos errores. Como cualquier vecino, yo digo la información que está publicada y la que conozco. De lo que no conozco, prefiero preguntarle al que sabe. En esto no hay que ser un especialista para acceder al informe de la Superintendencia del Banco Central para advertir que se despliegan, o sea, es hacer un clic y ver que la Intendencia de Rocha debe actualmente 140 millones de dólares, de pesos, perdón. Entonces, no es real que se me diga que no debe, que no hay deuda, y que en el informe de Dirección de Hacienda, que no está firmado, pero bueno, Quinú salió como a respaldar esa publicación, no se denuncie en ese sentido. Entonces, ¿por qué no denunciamos? Nos están ocultando la información, nos están mintiendo. ¿Qué pasa con la administración UPR, que no larga toda la información, que es lo más democrático que tiene una administración pública, de darle toda la información a la ciudadanía? Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a destapar el ocultamiento de la información.
Bien, lo último, a ver, a los efectos de nosotros también, nosotros de esto no entendemos. A ver, si hay cosas muy lógicas, bueno, ahorro, como tú decías, ahorro tanto en mi casa, no puede ser que gaste tanto, porque si por las cuentas nunca me van a dar. Pero dijiste por allí que no puede ser que se pretenda pedir un crédito sin antes consultarlo con el Tribunal de Cuentas, dijiste, es así.
Sin antes decirle a la Junta Departamental, esta es la situación real de la Intendencia de Rocha y nosotros necesitamos X apoyo. Han pedido préstamos para pagar salarios. Jamás la Junta Departamental le va a negar, espero yo, un crédito para pagar sueldo. Ahora, ¿por qué llegamos a esa instancia? ¿Por qué estamos así si la Intendencia estaba saneada, como había dicho el ex intendente Umpierre antes de asumir la intendencia, que quería continuar con el sistema de administración del Frente Amplio porque la intendencia estaba saneada y gozaba de salud económica? Bueno, ahora la intendencia enfermó, la caja está seca.
Felipe, muchísimas gracias por habernos atendido este mediodía y darnos esta visión de lo que está ocurriendo entonces, y reitero, para sacar de colores políticos todo esto, porque la gente puede generar un usuario, entrar a la página del Banco Central y con el RUT de la Intendencia, entonces, porque son todas informaciones públicas, ahí, claro.
Por suerte, claro. En Uruguay hay determinada información que es pública.
La transparencia, ¿no?
Todos los ciudadanos, y invito a todos a a que entren y que se fijen y miren por sus propios ojos cuál es la situación financiera de Independencia de Rocha.
Felipe, gracias por habernos atendido.
No, gracias a usted.
Felipe González, desde Rocha, este abogado en aspectos penales y que además es especialista en litigios penales, hablando sobre esto, que ha sido el punto más notorio en esta campaña que tímidamente ha ido iniciándose y donde desde un lado se habla de lo que se ha invertido en obra pública en el departamento y por el otro quienes dicen que no, que hay en realidad una gran deuda que tiene hoy la Intendencia Municipal de Rocha.